Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, ¿Te acuerdas de cuando a finales del 19, después de 4 elecciones generales en 4 años, bueno, pensábamos que el acuerdo entre Sánchez e Iglesias suponía que no habría más convocatorias electorales y más campañas en mucho tiempo? Este verano, después de las elecciones vascas y gallegas, en teoría no había más elecciones por delante que las catalanas. Y después de las catalanas, pues hombre, ya 2 o 3 años sin campañas electorales. Eso es lo que nos habíamos creído. Pues nada, aquí estamos otra vez en campaña. Es la campaña infinita. Hay algo de patológico en nuestros políticos que no son capaces de dedicarse al modesto, paciente y poco lucido trabajo de la gestión diaria. La campaña infinita, que ahora es la campaña electoral de Madrid, ha dominado hoy la sesión de control del Congreso.
El país se le está yendo de las manos. Gobernar no es esto, no es esto. No es usar el BOE como un guión de Juego de Tronos, ni es usar a los ciudadanos como peones de una partida de ajedrez.
Casado seguramente confunde el deseo con la realidad al hablar de un gobierno que hace aguas.
Ay, señor Casado, que estamos en campaña.
Sánchez es el menos indicado para criticar a Casado por dar mítines, porque no ha hecho otra cosa desde que ha llegado a Moncloa. Pero el que está encantado, porque ya no se aburre, es Iglesias, que por supuesto compatibiliza la vicepresidencia en el gobierno, el escaño en el Congreso y la precampaña en Madrid. En la precampaña de Madrid se está hablando ya mucho de comunistas y fascistas. Iglesias ha defendido hoy en el Congreso a los comunistas.
En España, los comunistas se jugaron la vida y se jugaron la libertad por traer la democracia a este país. Ustedes no solamente...
Es verdad que el Partido Comunista de España tuvo un importante papel para facilitar la transición y la vuelta de la democracia a España. El PC, desde 1950, apostó por lo que llamó la reconciliación nacional, lo que supuso una ruptura con lo que había defendido el Partido Comunista en la Segunda República y en la Guerra Civil. El PC de la transición votó a favor de la ley de amnistía, que era una forma de pasar página. El PC de la transición renunció a la bandera republicana y aceptó la monarquía. Por eso hace mal Ayuso en aceptar que Iglesias monopolice la palabra comunista. El problema de Iglesias es que todo lo que ha hecho desde Podemos es destruir lo que hicieron los comunistas en la transición, lo que hizo el PC en la transición. El problema de Iglesias es que ha llevado al PC, al comunismo, a un momento anterior a la reconciliación, al año 1950. En España no hay fascistas, como dice Iglesias, y si hay, son 4 piraos. En España había franquistas, y la inmensa mayoría de los franquistas se esfumaron cuando los procuradores en Cortes votaron la ley de reforma política en el 77 y cuando los españoles votamos la Constitución en el 78. Estamos ya en precampaña, la campaña infinita. Las 2 primeras encuestas dicen que Ayuso roza la mayoría absoluta, pero que no la tiene garantizada con el apoyo de Vox. Dependerá mucho de lo que suceda con Ciudadanos, de cómo llegue el Partido Naranja al 4 de mayo. De momento ya ha habido una fuga en el grupo, en el Congreso, y se han quedado 9. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que la Unión Europea espera recibir 360 millones de vacunas durante el segundo trimestre de este año de los 4 laboratorios cuyos fármacos están autorizados para su uso: BioNTech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Corresponsal José Luis Concejero.
Además, en Bruselas han vuelto a reiterar que mantienen el objetivo de vacunar al 70% de la población antes del próximo 21 de septiembre. La presidenta de la Comisión ha anunciado que espera recibir 360 millones durante el segundo trimestre del año, es decir, antes de que termine el mes de junio. Todo dependerá de AstraZeneca, que hasta el momento ha sido incapaz de cumplir con los contratos, algo que sí han hecho las otras 2 multinacionales como Pfizer y Moderna. En definitiva, 360 millones de vacunas fundamentales, ya que la situación epidemiológica está empeorando por las variantes, algo que preocupa y mucho en varios países europeos.
Y te hablo ahora de una nueva estafa relacionada con el coronavirus. Falsos sanitarios ofrecen vacunas, por supuesto pagando por ellas. Buscan a sus víctimas, sobre todo entre los mayores. COPE Barcelona, Íñigo Palomar.
es la cuarta ola de las estafas, delincuentes que se hacen pasar por sanitarios u operarios y te venden la vacuna. Ya lo hicieron con el gel hidroalcohólico, lo hicieron también con las mascarillas e incluso con la desinfección de geriátricos. En COPE hemos hablado con Ana Hernández, inspectora de los Mossos de Escuadra, que nos da las claves para no caer en esta nueva estafa.
Es que la vacuna es totalmente gratuita y, por tanto, pues ante cualquier llamada telefónica en la que se nos ofrezca la posibilidad, pues, de ponernos esta vacuna con cualquier tipo de pretexto, por ejemplo, pues que nos dijeran que es para aprovechar un lote de vacunas restantes, cualquier cosa similar, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que decir que no.
Las vacunas son gratuitas, esa es la clave de Bóveda. De momento se han registrado pocos casos de este tipo de estafa, pero la policía avisa. Es de vital importancia que cuidemos y protejamos a los más vulnerables delante de estas fechorías.
Y te cuento que la Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente de la Sociedad General de Autores Españoles, de las GAE, Teddy Bautista, y a otros 9 acusados del desvío de fondos de la entidad. La Fiscalía pedía penas que iban de los 2 a 12 años y medio de cárcel. Patricia Rossetti.
Estaban acusados de apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y asociación ilícita. La sentencia explica que no queda acreditado que los acusados actuaran al margen de la SGAE, sino que cumplían los acuerdos adoptados por la sociedad, y recuerda que la propia SGAE retiró la acusación al no sentirse perjudicada. Considera el tribunal que los productos contratados eran imprescindibles para el correcto funcionamiento, para la gestión de los derechos de autor y su retribución. También era necesaria la creación de portales o páginas web que dieran a conocer las obras, sobre todo las de los autores menos conocidos.
Y en los deportes, hoy se la juega el Atlético de Madrid en la Champions. Luis Munilla.
Es a las 9, Chelsea-Atlético de Madrid en la vuelta de los octavos de final. El equipo de Simeone tiene que remontar el 0-1 de la ida con Joao Félix y con la duda de Lemar. El presidente Enrique Cerezo lo ve así.
Nosotros, siempre que hemos venido aquí a jugar a Londres o a Inglaterra, siempre hemos tenido la suerte de que hemos salido victoriosos. Con el Liverpool, también con el Chelsea hace unos años, también conseguimos llegar a la final de Portugal en un partido grande para nosotros, y espero que esta noche los jugadores saben qué es lo que se juegan, saben lo que nos jugamos todos, y yo creo que realmente va a ser una gran noche para el Atlético de Madrid.
Hoy también Bayern Múnich-Lazio con 4-1 de ventaja del Bayern. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Esta tarde además va a ser investido presidente del Barcelona Joan Laporta en un acto a las 6 en el Camp Nou. Y se juega también el único partido aplazado pendiente de Liga. Es el Sevilla-Elche a las 7 de la tarde.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Cielo soleado y 17 grados en Cibeles. Mañana bajan las temperaturas con 13 grados de máxima. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M503 en Pozuelo, dirección Madrid. Dificultades de salida en la 3 en Rivas y en la 4 en Pinto. En ambos sentidos, en la 4 en Butarque. Complicaciones en la M40 en Coslada hacia la 3 y en la M50 en Leganés, sentido A5. Y unos 1.500 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil vigilarán el cierre perimetral de la región para evitar los desplazamientos no justificados durante este puente de San José. El cierre perimetral ya ha comenzado y se prorrogará hasta el domingo 21. También se limitan las reuniones sociales, con un tope de 6 personas en espacios públicos abiertos y 4 encerrados. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pretendemos hacer un programa que distraiga, en algunos momentos que llame la atención. Siempre, absolutamente siempre, cuando hacemos algo, invitamos a alguien, nos preocupa única y exclusivamente el público que va a ver el programa.
José María Íñigo entró a trabajar en Televisión Española en 1975. Lo hizo presentando programas que ya forman parte de la historia de la televisión, como Directísimo, Fantástico o Estudio Abierto. Todos ellos se grabaron en el Estudio 1 de Prado del Rey, en Pozuelo, al noroeste de Madrid. Allí Íñigo trabajó casi a diario durante décadas. Son unos platós de 1.200 metros cuadrados que fueron inaugurados en 1964. Estaban insonorizados con una cobertura que contenía fibra de amianto. Era barato, un buen aislante térmico y funcionaba muy bien contra las humedades. Durante los 70 y los 80, las ovaciones del público provocaban vibraciones en la estructura del plató que hacían que una fina llovizna de polvillo grisáceo cayera sobre los trabajadores allí presentes, también sobre la ropa, sobre el atrecho. No fue hasta el año 2011 cuando comenzaron a derribarse varios platós del Estudio 1 y aún en 2019 continuaban desamiantando diferentes edificios. Ahora, un juzgado ha dado la razón a la familia de José María Íñigo. Su muerte, en 2018, a causa de un mesotelioma pleural, fue consecuencia de la exposición del presentador al amianto. El mesotelioma pleural es un cáncer de la pleura, la membrana que recubre el exterior de los pulmones y el interior del tórax. Solo lo causa la inhalación de amianto. También puede provocar cáncer de pulmón y cáncer de laringe. El uso del amianto está prohibido desde el año 2002, pero el problema no está solucionado. Sigue, por ejemplo, en los tejados de uralita de viviendas y naves industriales, en aislantes, en bajantes, en conducciones de agua, depósitos o también en proyectados ignífugos de edificios y garajes. Y aunque la Unión Europea fija como límite máximo el año 2032 para erradicar este material, a día de hoy en España no existe un censo oficial de todos los lugares en los que se encuentra. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A esta hora y en este programa, en la tarde, siempre cuento con tu mirada. Hoy ponemos el foco en este problema del que se habla poco y que, sin embargo, nos afecta a todos. Ponemos el foco a cuenta, bueno, de esta sentencia que conocíamos ayer sobre el caso de José María Íñigo, porque suele ser a través de denuncias, de demandas, donde realmente pues las personas afectadas y los familiares tienen respuesta. Por ejemplo, acabamos de conocer también que el Supremo ordena indemnizar a vecinos de una fábrica de uralita en Cerdañola, afectados por el amianto durante años. Pero, sin embargo, es un problema que subsiste porque la Administración no acaba de retirar ni todo el amianto, ni siquiera, como decimos, de hacer un censo de los edificios que ahora mismo todavía tienen este material. Es decir, falta muchísimo por hacer y parece que se habla muy poco de esta cuestión, Lorenzo.
Sí, porque es que realmente en su momento parecía o pareció una magnífica solución para muchas cosas. De hecho, había fábricas donde se procesaba este material. Por cierto, los más afectados han sido los trabajadores de esas fábricas, pero en muchos lugares ha habido entornos de vida, entornos laborales donde estaba este material. Y estamos ante uno de esos fallos del progreso, ¿no? A veces creemos haber encontrado una solución que sirve para procurar un avance, para procurar una eficiencia, para procurar un abaratamiento, en este caso, y sin embargo lo que encontramos es todo lo contrario, ¿no? Con la perspectiva del tiempo transcurrido, qué caro nos ha salido ese material que parecía abaratar costes, ¿no? Al margen de que lo que ha sucedido ya no se puede arreglar y que lo que queda es retirar penosamente, porque ni siquiera es fácil saber todos los lugares donde está los restos de este material, quizá también es una lección, ¿no? Una lección para aprender. A veces hay soluciones que parecen muy buenas y no lo son tanto, ¿no? Es decir, cuando uno toma determinadas decisiones, quizá tiene que analizar mejor los costes. Y hay otros muchos aspectos en nuestra sociedad en los que se han tomado decisiones que teóricamente suponían mayor eficiencia, menor coste, y que a la larga nos han salido muy caras. No es ni mucho menos un caso singular, un caso aislado.
Juan Carlos Paul es presidente de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto. Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La vida útil de una estructura de amianto se estima entre los 30 y los 50 años. A partir de ese momento puede empezar a degradarse y esparcir sus fibras por el aire. El boom del uso de este material se produjo en los años 70. Solo hay que empezar a echar cuentas, ¿no?, hacia atrás. A falta de censo oficial, ¿de cuántas toneladas o de cuántos edificios podríamos estar hablando?
Bueno, hay que tener en cuenta que en España se importaron más de 3 millones de toneladas de amianto, porque realmente producimos muy poco, casi todo era importado. Una gran parte, la mayoría al principio, de los montes Urales, que de ahí el nombre de la fábrica que mayor trabajó con amianto, uralita. Claro, una de las curiosidades del amianto es que es indestructible. Entonces, esos 3 millones de toneladas de amianto siguen en nuestro entorno, o bien formando parte de estructuras estables, o bien ya en forma de residuos en vertederos más o menos seguros para la salud de la ciudadanía.
O sea, que el porcentaje
de... realmente...
El porcentaje de edificios o de estructuras cercanas a cada uno de nosotros que todavía contienen amianto es bastante alto.
Es enorme, porque incluso, dadas sus cualidades, hubo algunas regulaciones, tanto estatales como a nivel provinciales, que exigían la utilización de amianto en determinadas circunstancias. Por ejemplo, a partir de una cierta altura de los edificios, tenían que estar construidos con compuestos de amianto, puesto que aseguraban la reducción en los incendios. Un ejemplo es el edificio Windsor. El edificio Windsor, a partir de su quinta planta, todas las paredes estaban recubiertas de amianto. Claro, cuando el edificio Windsor colapsó, todo ese amianto que cayó se pulverizó y empezó a desplazarse por todos los alrededores. Uh-huh. Pero ejemplo como ese pasa también en el teatro. Los teatros y los cines, los telones, tenían que estar compuestos con amianto porque hacían de barrera ignífuga. Entonces, claro, su uso a partir de los años 60, pero sobre todo los 70, fue intensivo en todos los ámbitos de la construcción y la seguridad en la industria en España.
Como hemos dicho, está prohibido desde 2002, lo que no significa que se haya retirado ni mucho menos todo el que hay. Y luego otra cuestión es lo que tú decías también del reciclaje y dónde está en esos vertederos. Pero quizá lo que nos puede llamar más la atención, además de todo esto, es que entre esos edificios que todavía tienen amianto se incluyen colegios. Hablamos de estimaciones a las que llegamos por la lógica de la construcción, ¿no? Alrededor de 1 millón de niños en España estaría estudiando en colegios con presencia de amianto. Conchi Martínez es la presidenta del AMPA del Colegio Pablo Gil Castillo de Sangonera, en La Seca, en Murcia. Conchi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
De Sangonera, de La Seca, que no lo he dicho bien.
La Seca, sí, Sangonera, La Seca, perfecto.
Tus dos hijos van a ese cole, son Alba, que tiene 4 años, y Rubén, que tiene 8, ¿verdad? Uh-huh. El cole se construyó en los años 60 y el tejado es de Uralita, y seguís peleando para que os lo quiten.
Y seguimos, exacto. Y seguimos, bueno, una madre inició el proceso en el 2016 con un escrito a la consejería y seguimos estando igual. Queja tras queja, y nuestra preocupación, aparte de que esté cubierto de amianto, es que el cole está recibiendo continuas vibraciones, porque tenemos una vía de tren al lado. Y estamos muy preocupados. Nuestros críos pasan allí 5 horas al día. Y bueno, ya hemos visto lo peligroso que es.
¿Y qué os ha contestado hasta ahora la administración a todas las quejas que habéis puesto y a vuestras reivindicaciones?
Pues mira, supuestamente este año se nos cambia el techo del cole. Y la única respuesta que tenemos es que se va a hacer una evaluación, que de hecho todavía no se ha hecho una evaluación exhaustiva de las necesidades del centro, y que iban a dotar a todos los centros de los recursos que necesitan, o sea, de cambiar la Uralita. De momento, allí fue un ingeniero que hizo una valoración desde abajo, que no se vio desde arriba nada la cubierta, sino que se hizo desde abajo, y de una forma, pues, no estamos conformes con esa valoración.
¿Tenéis una fecha ya para quitarla o no?
No. Pone en la web, de hecho yo lo he visto por la página web, que este año, 2020-2021, esperemos que sea pronto.
Porque la Uralita...
Que nos escuchen desde aquí.
La Uralita sigue en el tejado del colegio de tus hijas.
Sigue. De hecho, en el 2017 se cayó un trozo bastante grande, como de 1 metro y medio. La causa no la sabemos, no sabemos si alguien se subió allí, se rompió solo, no lo sabemos. Y, de hecho, le dijeron al conserje que lo recogieran, se negaron totalmente del colegio de que eso se recogiera así como así, y entonces viene un experto, una no sé quién lo recogería, una persona experta, y lo limpiaron todo. Pero no tenemos constancia de nada, ni me han avisado, ni nada, no sabemos nada.
Conchi, muchas gracias. Espero que sea cuanto antes y os arreglen este problema grave, la Uralita del tejado del colegio de sus hijas. Gracias. Juan Carlos, vuelvo contigo. ¿Colegios? ¿De cuántos colegios podríamos estar hablando en España?
La verdad es que las estimaciones son complicadas, porque depende también la zona de España en la que estuviera construido ese edificio, puede tener unos elementos más visibles que otros. Por ejemplo, muy posiblemente los colegios del norte de España, sus recubrimientos de las salas de calderas tengan amianto proyectado. Y eso es algo que se nos escape porque no estamos haciendo ese censo. Podemos censar los edificios que vemos, que se ven las placas de fibra cemento onduladas, las características, y esos son los que podemos censar porque no existe ese censo. Entonces, las estimaciones pues puede ser pues que más o menos entre el 50 y el 60% de los colegios fabricados antes de 2000 contengan amianto. Eso en la construcción del edificio, pero también ha habido algún estudio sobre los encerados, los antiguos encerados de los colegios, que muchos colegios privados, sobre todo del ámbito de más cercano, en este caso te hablo de una congregación católica con una red de colegios, hicieron un estudio, lo corrigieron, hicieron un estudio y el 60% de sus encerados llevan compuestos de amianto.
Porque claro, aquí el problema, Juan Carlos, no solo es el censo del que estamos hablando, que es importante, sino también el protocolo para retirarlo, porque por ejemplo en el caso del colegio de las hijas de Conchi es que estamos hablando de que la uralita es perfectamente visible y está ahí en el tejado, y aún así han tenido muchos problemas para que se la retiren, pero es que además para retirarlo hay que llevar un protocolo muy especial, ¿no?
Efectivamente, el protocolo está recogido, está bien, es un buen protocolo, pero que requiere de una gran preparación. Por ejemplo, están esperando que se retire el amianto, pero estoy convencido que hasta que no se cierre el curso escolar no van a iniciar las tareas, porque lo contrario sería poner en riesgo la salud de los alumnos y los profesores que estén allí. Pues tendrán que esperar a que el colegio esté cerrado y luego, bueno, pues cumplir el protocolo. Se verá gente con unos buzos blancos, con mascarillas, con sistemas autónomos de respiración, unas cabinas para cambiarse y luego, bueno, son realmente los trabajadores no pueden estar trabajando más de 3 horas continuadas porque esas condiciones de trabajo son penosas y luego además no se puede tirar, tienen que ir desmontando las placas placa a placa para que no se rompan y liberen amianto, ¿no? Entonces yo creo que lamentablemente van a tener que esperar a que acabe el curso. Y ya, pues bueno, si realmente existe la voluntad de la comunidad de Murcia de actuar sobre esos centros, pues tendrán que hacerlo y el proceso será lento, pero si cumplen el protocolo, toda la ciudadanía estará informada porque hay que señalizar todos los alrededores que se van a trabajar con amianto para que los vecinos no abran puertas, no tiendan hacia afuera, etcétera.
Bueno, prohibido desde los 2002, pero como vemos todavía presente en muchos edificios y sorprendentemente también en muchos colegios, como el que nos ha descrito Conchi Martínez, ¿verdad? Este colegio de Murcia al que van sus hijas y que tiene el tejado todavía de esa uralita visible, ¿no? Protocolos complejos, pero desde luego una lucha que continúa y con esas demandas que, como vemos, luego se están ganando en los tribunales por parte de los afectados, ese amianto, esa epidemia silenciosa que ha afectado a tanta gente durante tantos años. Juan Carlos Paul, presidente de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
En fin, me imagino, Lorenzo, que precisamente sentencias como la que se refiere a José María Íñigo, al fin y al cabo sí que de alguna manera harán un efecto para que la Administración se ponga las pilas, desde luego, para cumplir la legislación en este sentido.
No sé yo. la verdad es que, bueno, es un problema, ya hemos visto, ¿no?, por encima la complejidad que tiene y sobre todo los costes y las dificultades. Es una de tantas cuestiones en las que uno piensa, acaso ingenuamente, que, bueno, que quizá merecería la pena elaborar algún tipo de estrategia, de plan nacional, coordinado, es decir, prever incluso equipos especializados, lugares centralizados de almacenamiento, distribución de estos residuos, que son residuos muy peligrosos, para disponer finalmente de ellos, ¿no? Y bueno, pues es quizá una de tantas cosas donde eso nos falta y cada uno lo va haciendo con sus medios, pues el colegio que tiene recursos quita el tejado, el que no los tiene espera a ver si la consejería se los da. Bueno, pues una vez más estamos con esa falta de coordinación. Y hay algo que a mí me ha llamado la atención especialmente, no lo puedo evitar. En ese edificio Windsor que tenía amianto, no lo sabía, yo trabajé durante 2 años. O sea que muchas... Sí. Espero que en ese momento no estuviera degradado todavía el amianto, pero... Y por ese edificio pasaron muchas personas, ¿no? Y cada día que no se retira el amianto que sigue ahí, pues se genera una posible responsabilidad si alguien algún día alega unos daños, ¿no?
pues es lo que están haciendo, desde luego, muchas personas afectadas, desde luego, denunciando, alegando y, como vemos, ganando. Ha ganado la familia de José María Íñigo y también esta sentencia que acabamos de comentar, que el Supremo también ordena indemnizar a vecinos de una fábrica de Uralita en Cerdañola, afectados también por el amianto durante años. Son un total de 39 personas afectadas. Por cierto, son estas cuestiones importantes en las que pensamos que las administraciones y los políticos pues nos tienen que ayudar, porque es ayudar, ¿verdad?, y mejorar la sociedad, pero parece que a veces están en otras cosas. Tu última mirada de hoy quería exponerla en un tema que todos recordamos, que se va a poner en marcha una fábrica de baterías eléctricas en Martorell con cargo a los fondos europeos. Lo que pasa es que hay otras comunidades autónomas, Extremadura, Galicia y Aragón, que piden igualdad de oportunidades para poner una planta como esta. ¿Y tú querías poner tu mirada en esta cuestión? ¿Por qué?
Pues porque hay una serie de cuestiones que afloran aquí que nos vuelven a señalar una vez más esta falta de planificación y esta falta de estructurar la acción pública cuando se trata de cuestiones estratégicas que además nos afectan a todos, ¿no? Aragón o Galicia no reclaman una fábrica de baterías caprichosa o gratuitamente. También tienen unas fábricas de automoción importantes, ¿no? Cáceres tiene una mina de litio, que es una de las materias primas principales para la construcción de estas baterías. Con mucho sentido común dicen, bueno, y nosotros nos vamos a quedar la mina y las afecciones medioambientales y el empleo se va a crear en otra parte. Es decir, claramente aquí aflora un problema, ¿no? Y ese problema además hay que gestionarlo con arreglo a la normativa europea. Las entidades europeas se someten a toda la legislación de la Unión Europea y entre esa legislación está la legislación de contratos públicos, que exige publicidad, concurrencia, concursos de proyectos. Bueno, aquí ya tenemos una gran decisión anunciada, que es una gran decisión estratégica, y se ha saltado olímpicamente todo eso. Es decir, así vamos a hacer las cosas bien, así es como vamos a repartir los 140.000 millones y no sé, de esto veo que se habla poco, ¿no? Hablamos mucho de otras cosas, ¿no? Una serie de duelos personalistas de sillones, pero de estas grandes cosas de fondo nos mantienen permanentemente al margen.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Es tiempo para la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No sé si has echado números últimamente, pero si quieres mi consejo, hazlo. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Es muy fácil. Tan fácil como que te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Te lo estamos contando en la tarde. Hace unos días desalojaron una boda con 30 invitados en un taller de lápidas de Madrid. La verdad es que el sitio para celebrar una boda se las trae. Bueno, a cuenta de esta noticia queremos saber qué es lo más raro que te has encontrado tú en una boda. En este caso es el lugar, pero hoy en día la verdad es que en las bodas se ve de casi todo, ¿no? Coreografías, atrezos muy especiales, adornos temáticos. En fin, Rosa, Fernando, hablamos de bodas diferentes.
Sí. Bueno, de hecho, la vestimenta con la que vamos a las bodas es algo que da mucho de sí, sino que se lo digan a esta pobre.
Bueno, en julio del año pasado, que se casó mi hermano, estábamos celebrándolo, bueno, claro, en unos jardines, en un lugar siempre al exterior, y un primo hermano mío llegó totalmente guapísimo, trajeado perfectamente, solo que iba en chanclas y nada, y no se escondía, iba en chanclas. Es cierto que íbamos pisando césped, pero yo qué sé. Esto es lo que yo he visto, ¿eh?
Como chanclas, ¿no? Era un modernito, quizás. No, pero... quería combinar. Y...
Pero yo no me lo explico.
O sea, cuando dice chanclas. Se refiere a chanclas de playa, o sea, sandalias, por ejemplo, ¿no? Un poquito tal.
Hay sandalias que son bonitas por incluso eso. De vestir, pero no, la chancla no te pega nada en un traje.
La chancla con un traje.
Y menos la señora. Es la chancla, ya está, no tiene más huerta.
Eso no se olvida y llama mucho la atención. Y a ver, la comida también es otra cosa que más vale acertar con el menú, porque es que si no la boda es un desastre.
Buenas, gente. Pues mira, lo más sorprendente que me he encontrado yo en una boda es sentarte a la mesa, empezarte a servir la Buclicoff, champán de la Buclicoff, que dices, esto promete, y de menú, cinta de lomo. ¿Qué te parece? Vamos, no me digas a mí.
Bueno, le gusta a todo el mundo, ¿no?
Bueno, pero no procede Pilar en una boda. Ya me la hago yo en mi casa para cenar. Bueno.
Y ahora ya se han, con la pandemia las bodas se han reducido considerablemente, ¿no?
Hombre, sí, decir, ahora ya no, sí, claro.
Esto en este momento está muy restringido porque lo de las bodas se había convertido en un maratón, ¿eh? O sea,
también te pueden poner lomo, ¿eh? Ahora, Fernando.
Sí, sí, claro, más. pero se había convertido en un maratón que para llegar al final, ¿eh? Había que estar muy entrenado, ¿eh? O sea,
sí, de muchos platos, quieres decir, ¿no?
No, solo platos, sino que la boda empezaba por la mañana, seguía a mediodía.
Luego el cóctel, no sé qué.
Hablando de cóctel,
la recena.
Lo que se eternizan a veces los cócteles antes de la cena, ¿no? Que dices, por favor, cuando acaba el cóctel, porque yo quiero sentarme ya.
Y ya
a lo
no
mejor
tienes
quieres
hambre.
Estar ya de pie, ¿no? O a lo mejor ya no tienes hambre. Bueno, lo del lomo, me dicen por aquí, me dice Álvaro que a lo mejor es que le dieron el menú de los niños, si se equivocaron.
Con espagueti, ¿eh? De primero, macarrones con chorizo y de segundo lomo.
Fue muy rico.
Yo de cualquier cosa, en cualquier caso, yo todo lo que sea simplificar, yo he asistido a alguna boda que, madre mía.
De verdad.
Antes de la pandemia, ¿eh? O sea, ahora no, claro. Pero antes era una cosa, pero ¿y esto no se acaba nunca?
Sí, ¿eh? Sí. Y todo como muy sofisticado, ¿verdad?
¿Esto qué es? Claro, ¿dónde está la sopa de menudillo?
¿Y el cordero asado? ¿Dónde está el cordero asado?
Sino las atracciones.
Y los langostinos.
Exacto. Sí,
sí. ¿Dónde están?
Atracciones varias y múltiples.
Sí, claro, y luego para niños hinchables, eso parece.
Sí, tremendo. Bueno, hablamos.
Y eso igual se queda ya más sencillo a partir de ahora.
Mira tú. Bueno, pues mira, a lo mejor se gana en eso. Nunca se sabe. Bueno, ¿qué es lo más raro que te has encontrado en una boda, lo que te ha llamado especialmente la atención? A lo mejor ha sido una boda temática, te han obligado incluso a ir vestido de una manera determinada, casi disfrazado. Esto pasa también, ¿eh? Bueno, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Never gonna move in dark ways, baby, you're so cruel. My diamonds leave with you, material love won't fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always do. My diamonds leave with you. Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este miércoles, el mejor fútbol internacional en tiempo de juego. La Champions.
Regreso, la Champions.
Desde las 7, el partido de Liga. Sevilla-Elche.
Todo preparado.
Y a partir de las 8:30, la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Chelsea-Atlético de Madrid.
Está aquí la unidad Atlético.
El Atleti tiene que remontar el 0-1 de la ida. Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Venga.
Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Con los hornos multifunción de Miele de gran capacidad y guías 100% extraíbles que encontrarás en el Corte Inglés, puedes cocinar para un regimiento.
Hasta 3 platos a la vez.
Además, del 16 al 24 de marzo, con nuestros tecnoprecios, te ahorras más de 100 euros.
Miele, la marca alemana de gran durabilidad en el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Verti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
El 20 de marzo es el Día Mundial de la Salud Bucodental. Tu boca es la protagonista. No la hagas esperar. Manténla sana y siente orgullo de ella. Las clínicas dentales son espacios seguros. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El próximo mes de junio estrenaremos nueva factura de la luz. Se rebajaría del 60 al 25% el peso de los impuestos y otros costes. Es decir, 3 de cada 4 euros serían para pagar la energía que consumimos. ¿Es verdad que va a bajar el recibo?
Va a suponer un ahorro para aquellos que sepan, digamos, modular sus consumos. Si no, podría ser incluso un poquito más caro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, en encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te he echado de menos todo este tiempo.
Pues ya estamos en plena precampaña electoral a la Comunidad de Madrid, que se ha convertido en una campaña electoral o precampaña nacional, por lo que hemos visto en la sesión de control hoy al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Ya tenemos encuestas. Bueno, parece que Ayuso, en principio, podría gobernar. No consigue mayoría absoluta, pero con el apoyo de Vox, según esas encuestas, podría gobernar, aunque lo tiene muy raspadito, según dicen las encuestas. Para hablar de todas estas cosas nos acompaña Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero, si te parece, analizamos encuestas, una encuesta que ha publicado tu periódico, el diario El Mundo, que ya digo, deja a Ayuso cerca de la mayoría absoluta siempre y cuando pacte con Vox. Ahí está el interrogante de qué pasa finalmente con Ciudadanos, también encuesta en El Español. ¿Qué reflexión te provocan estas encuestas, Fernando?
Bueno, es prematuro todavía, ¿no? Son encuestas, esta concretamente que publicamos en El Mundo, está hecha, terminó de hacerse el día 15, que es cuando, el lunes, que es cuando Pablo Iglesias anunció su dimisión y su propuesta como candidato a la Comunidad de Madrid, con lo cual no está recogido todavía ese impacto, ¿no?, entre los electores. Y luego hay otro elemento que distorsiona también todo de momento, y es que no hay, o sea, los candidatos no son los mismos ahora que hace dos años, en 2019. PP y Vox sí, PSOE también, pero Más Madrid, por ejemplo, que tenía 20 escaños en 2019, partía con Errejón como candidato. Ahora Mónica García es una candidata, digamos, con menos perfil. Es probable que ahí las encuestas sí que reflejan esa bajada. Podemos tenía una candidata que no fue muy bien, como Isa Serra. Ahora va a tener a Pablo Iglesias, con lo cual se puede incrementar muchísimo el resultado. Y Ciudadanos, que es la gran incógnita, que hace dos años presentó a Aguado. Pero claro, Aguado hace dos años tenía una imagen de gestor impoluto. Hoy la tiene por los suelos. El Ciudadanos ha dicho que va a iniciar esta semana un proceso de primarias. Pero claro, o sea, quiere decir que todavía no tiene candidato. Edmundo Val ha dicho que él no se quiere presentar. Pero claro, ¿qué credibilidad nos ofrece ya Ciudadanos cuando precisamente en Cataluña, también después de un proceso de primarias, desplazó a Lorena Roldán por Carrizosa? O sea, que todos esos elementos...
Todo es muy preliminar todavía para sacar conclusiones.
Sí, lo único que claro es lo que tú dices, y es que efectivamente estas elecciones no son solamente elecciones a la Comunidad de Madrid, y hoy se ha visto en el Congreso de los Diputados, parecen elecciones nacionales.
Sí, sí. Diputados, Congreso de los Diputados, Iglesias sigue siendo vicepresidente del Gobierno y sigue siendo diputado. Hay que recordar que hay un caso que se sustancia en la Audiencia Nacional, que es el caso... Dina, en su momento, el juez García Castellón pidió poder investigar a Iglesias. ¿Esto puede haber inclinado a Iglesias a no renunciar a su acta de diputado? ¿Qué consecuencias tiene? Porque aquí tenemos información, Fernando, diferente según con quién hables. Fuentes de Podemos dicen que va a renunciar a su acta, de momento no renuncia a su acta de diputado. ¿Qué consecuencias tendría que no renunciase o que renunciase?
Hombre, consecuencias muchísimas. Yo creo que Pablo Iglesias, que era un enemigo de los aforamientos cuando estaba en la oposición, cuando hacía política en las calles, ahora se ha dado cuenta del privilegio que supone. Él no va a dejar, yo creo, él no va a dejar su acta de diputado en el Congreso de los Diputados, porque incluso es probable que, también se ha empezado a decir ya, que es probable que si el resultado no le es favorable en la Comunidad de Madrid, ni siquiera tome posesión de su acta de diputado autonómico, sino que vuelva nuevamente a ser diputado en el Congreso de los Diputados y empezar su nueva campaña electoral contra Pedro Sánchez, que al parecer es para lo único que sirve Pablo Iglesias, para hacer una campaña electoral detrás de otra, porque no puede aportar ni un solo éxito en un año de gestión al frente de la vicepresidencia del gobierno. Es más, lo poco que puede aportar es una gestión negativa en el caso de la residencia de ancianos que estaban bajo su jurisdicción. O sea, yo creo que precisamente por eso, porque tiene el caso Dina pendiente, que García Castellón ha dicho que sí, que va a seguir que va a ampliar la investigación, pero que va a mandar nuevamente al Supremo para que el Supremo pida el suplicatorio de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias tiene esa causa fundamentalmente, pero no nos olvidemos que tiene también otra, que es el caso Neurona. Sí. Ya el otro día, el lunes, Monedero reconoció que había algunas irregularidades en la factura.
La factura la había hecho de aquella manera.
De aquella manera, sí. Y luego está también la otra causa pendiente por una supuesta caja B dentro del partido, que es la denuncia del exabogado de Podemos, Calvente, ¿no?
Fernando, vamos a ver. Mañana se vota la moción de censura que desató todo este terremoto político. Se vota en Murcia. Parece que ya conocemos cuál puede ser el resultado, si no hay sorpresas, ¿eh? Porque quedaba pendiente de saber si los tres diputados expulsados de Vox, pues al final iban a votar a favor de la moción de censura, y bueno, ya parece que no, que no van a votar a favor de la moción de censura. ¿Tú te has terminado de hacer una idea del origen? Porque claro, hay que volver al principio, hace unos días, a esta moción de censura. ¿Tú te has hecho una idea de por qué Arrimadas dio el visto bueno a esa moción de censura y por qué todo empezó en Murcia?
Bueno, yo creo que Arrimadas ha demostrado una falta de cálculo increíble. Arrimadas, cuando dio el visto bueno, ella o la persona que estaba negociando en su nombre a la moción de censura, supongo que calculó mal, no habló con todos los miembros de su grupo en Murcia y no se esperaba que tres de ellos dijesen que no a la moción, ¿no? Y siguiesen respetando el pacto de legislatura que tenían con el Partido Popular. Yo creo que ha sido un error grandísimo que la ha abocado al desastre y prácticamente a la desaparición de Ciudadanos, ¿no? La salida, el portazo del otro día de Toni Cantó es bastante elocuente, ¿no? Una persona, un líder como Toni Cantó, ¿no? Con tanta personalidad y con tanta presencia. Yo creo que Arrimadas se ha equivocado plenamente, pensó que podía confiar en una estrategia conjunta con el Partido Socialista, porque yo sigo convencido de que no era, que Murcia era solamente una parte y de alguna forma era un plato menor, digamos, un éxito menor, pero que el objetivo era asaltar Madrid, como han confesado también algunos diputados de Ciudadanos que han abandonado también las filas de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, ¿no?
Dices, importante la salida de Toni Cantó, bueno, y hemos tenido otra salida de Pablo Cambronero, diputado de Ciudadanos, que estaba en el grupo de Ciudadanos, lógicamente, y que ahora supongo que irá al grupo mixto. Le están reclamando el acta de diputado, el acta de diputado. Con todo lo que ha sucedido, ¿cómo ves Ciudadanos? ¿Cómo ves su futuro?
Yo creo que, vamos, Ciudadanos, en la encuesta que publicamos nosotros, a pesar de ser bastante preliminar, pasaría de 26 escaños a 6 o 7 escaños. Bueno, estamos al principio, veremos a ver qué candidato es el que pone y qué resultados adquiere, pero yo creo que Ciudadanos se ha suicidado políticamente y a mí me parece, vamos, bastante coherente la actitud de Cambronero diciendo que este no es el programa ni las alianzas con las que él se había presentado al partido y a las elecciones y que no devuelve el asta porque él va a seguir trabajando por conseguir esos objetivos por los cuales le votaron, ¿no? Son argumentos muy parecidos a los de Toni Cantó. Ciudadanos ahora mismo es un partido a la fuga, todos sus miembros están saliendo escopetados, cada uno hacia un partido distinto, otros incluso a dejar la política, y yo creo que los resultados en la comunidad, estas elecciones a la Comunidad de Madrid, van a ser el principio del fin de Ciudadanos, que hoy incluso pues ha perdido un voto ya, dentro del
pero
Congreso,
fíjate que
ha pasado de 10 a 9.
Que puede pasar que como tú dices, el partido implosione, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, quiero decir, tienen acuerdos de gobierno en Castilla y León, tienen acuerdos de gobierno en Andalucía, sería un gobierno sin partido, serían unos gobiernos sin partido si esto sigue así.
Sí, bueno, de alguna manera como le pasó a UPyD, ¿no? Tenía el partido desapareció y sin embargo pues había europarlamentarios que defendían las siglas en Europa, y yo creo que ahora más que pactos de partido son pactos de confianza que hay tanto en Castilla y León como en Andalucía.
Personales,
¿no?
personales
entre Moreno Bonilla y Marín, que hay una sintonía personal y política muy, muy grande, y yo creo que aunque desaparezca el partido, ese acuerdo no se va a romper, ni ahí ni en Castilla y León con IGEA.
Fernando, gracias por estar con nosotros analizando esta movida política que tenemos desde hace unos días.
Sí.
Buenas tardes.
Y además se demuestra lo que tú dices, que a estos no les gusta gestionar a nuestra clase.
No les gusta gestionar, ¿no?
Les gusta gestionar.
No.
Le gusta, hombre, solamente estar en campaña electoral.
Campaña
constante.
Electoral permanente, infinita. Sí. O sea, pero hombre, dedíquese usted a gobernar, que es lo que más falta nos hace.
Sí, pero sí, nada, está cayendo. Manera. Muy bien.
Gracias, Fernando.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, pues Pilar,
coincidimos. El baile en la política española, sí.
Sí, vale. Coincidimos los Fernandos en este caso,
sí.
Que es que no hay más que campañas electorales. Para una vez que íbamos a tener un periodo por delante, bueno, de tiempo para gestionar, para solucionar, para que, digamos, bajase el tono de debate, bajase la forma en la que se hablan los unos a los otros y se dedicaran a las cosas, pues nada, esto continúa en una campaña electoral infinita. Yo creo que ese es el diagnóstico del momento.
Vamos. Y así seguimos, es increíble. Bueno, mira, te hablo del sistema inmune, ¿no? Siempre tan importante. La verdad es que siempre nos ha preocupado, pero especialmente ahora se ha convertido en el centro de muchas conversaciones. Vamos a hablar del tema con José Luis Orgado, es farmacéutico y responsable del área de formación médico-científico de Cantabria Labs. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantado de estar esta tarde aquí y a nuestra compañía Cantabria dar la oportunidad de compartir estos momentos.
Vamos a hablar de ese sistema inmune que tanto nos ocupa y preocupa a todos. ¿Dónde radica su importancia?
Bueno, la importancia del sistema inmune, lo que tenemos que entender es que es esencial para poder mantener la integridad de nuestro organismo. Tiene una capacidad que es la de diferenciar o discriminar entre lo que se considera propio y no propio. Es decir, que lo que va a hacer es reconocer elementos extraños en todo el organismo y va a desarrollar una respuesta con el objetivo de eliminarlos. Por ejemplo, en este sentido juega un papel esencial en la protección frente a diferentes tipos de infecciones. Y hay algo importante y que nos atañe a todos, y es cómo podemos cuidar nuestro sistema inmune, porque si lo cuidamos adecuadamente va a ser esencial para nuestra supervivencia. Uh-huh. Nunca deberíamos bajar la guardia, y es otro aspecto importante. Y simplemente con algunas, bueno, pues como por ejemplo mantener unos hábitos saludables, como el dormir bien, o descansar adecuadamente, o hacer ejercicio de forma regular, y sobre todo mantener una alimentación sana y equilibrada, nos va a permitir potenciar la actividad del mismo y mantener al sistema inmune a punto y en forma.
Y
por eso es la importancia del sistema inmune en este sentido, ¿no?
José Luis, ¿qué es el inmunoferón?
Bueno, inmunoferón, el producto de Cantabria Labs, es una línea completa en la que llevamos trabajando mucho tiempo, pues para toda la familia y pensada para aquellas situaciones en las que se requiera reforzar o mantener las defensas naturales del organismo.
¿Y qué contiene para ayudarnos en el correcto funcionamiento de nuestro sistema inmune?
Bueno, Inmunoferón contiene una tecnología denominada M3, que es una tecnología que está patentada por Cantabria Labs y además incorpora otros ingredientes como la vitamina D y el zinc, cuya actividad, pues, para contribuir al buen funcionamiento del sistema inmune está avalada, pues, por múltiples publicaciones, podríamos decir.
¿Y cuál es la experiencia y el aval con el que cuenta la marca Inmunoferón?
Bueno, la verdad es que es una pregunta muy buena, porque nosotros en Cantabria Labs llevamos trabajando más de 30 años con esta tecnología. Es una marca registrada que nos ha permitido durante muchos años y actualmente pues ser líderes en venta. Y además está reconocida por muchísimos profesionales sanitarios. ¿Por qué? Pues porque tiene una innovadora tecnología que, como he dicho, está patentada y además, como he comentado anteriormente, pues incluye también otros activos como, por ejemplo, la vitamina D y el zinc, de tal manera que, bueno, pues constituye un buen aliado para contribuir al normal funcionamiento de nuestro sistema inmunológico.
Pues son datos que desde luego debemos tener en cuenta. José Luis Orgado, farmacéutico responsable del área de formación médico-científico de Cantabria Labs. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar, por ofrecernos esta oportunidad. Buenas tardes.
La música que se baila en una boda también es importante. A mí si no me gusta el DJ de la boda y las músicas y las canciones que pone, ya me pongo de mal humor.
Te quieres ir a tu casa.
Lo reconozco, lo reconozco.
A mí también
pero,
me
claro,
pasa.
Pero claro, también entiendo que dar con el gusto musical de todos los invitados a una boda, pues no es posible siempre, ¿no? Bueno, pero hablamos de qué es lo más raro que te has encontrado en una boda. Puede ser el lugar, pero también pues esas bodas temáticas que se llevan ahora, una comida peculiar, podríamos decir, coreografías que también se suelen hacer ahora en las bodas y que te han llamado la atención. En fin, bodas peculiares hoy con los oyentes de la tarde. ¿Qué dicen, Rosa?
Bueno, acuérdate, nos contaba antes un oyente que un amigo suyo que es músico acabó él con su grupo de música amenizando el baile de la boda. Que no hubo ni DJ ni nada,
hombre,
nada.
Pero claro, yo esto lo entiendo, hombre, si el novio es músico.
El día de tu boda, sí, ¿tú crees?
Bueno, pues sí, yo creo que los invitados eso lo agradecen, ¿no? Bueno, ahí de repente tiene su gracia ver al novio tocando y cantando, sí. A mí me gustaría.
También depende mucho del repertorio, ¿eh? Eso está claro. Lo que tú decías antes. Bueno, en una boda lo normal es que termine la ceremonia y los invitados hagan tiempo hasta que lleguen los novios para el convite, porque aprovechan pues para las fotos y esas cosas, mientras los invitados pues están en el cóctel, que es una cosa que se lleva mucho ahora.
Sí.
Bueno, pues fíjate lo que le pasó a estos novios.
A ver.
Buenas tardes, gente. Lo más raro que me he encontrado yo no fue una cosa, sino una situación. Y fue en mi propia boda. No se suele dar en las bodas. Y es que después de la ceremonia religiosa, nosotros tuvimos que esperar, mi mujer y yo, por fuera del restaurante, a que la gente se sentara y la gente llegara. O sea, llegamos nosotros antes, después de la foto, a la gente que iba a...
No puede ser.
Pobres.
¿Pero pero esto qué es?
Y que te digan en el restaurante, no podéis pasar porque aquí no hay nadie todavía. Te dije, espera afuera.
Oh, por favor, que los novios sean los primeros en llegar al banquete donde se habían quedado los demás, los invitados, por el camino.
Pues no lo sé. Ahora es verdad que con esto del cóctel sabes que están todos ahí, ¿no? Y que te están esperando todos. Pero antes, pues yo qué sé, sí, pues desperdigados, sí.
Bueno,
cada uno por un lado.
Y que esa espera a veces se alarga mucho, porque dependiendo del fotógrafo y de a qué jardines les lleve en concreto porque quiere buscar esa foto especial y artística.
Ay, sí,
porque
sí,
yo creo
sí.
Que esto es cosa del fotógrafo. Bueno, a veces son los novios, ¿no? Ah, pues nos ponemos así y tal. No, pero suele ser el fotógrafo. Pues ese cóctel se alarga y se alarga y dices tú, oye, que está muy bien el cóctel, pero que a lo mejor ya me quiero sentar, que muchas veces tienes que estar de pie además en el cóctel.
Por supuesto. Y luego encima, pues lo que decíamos antes, que ya llegas a la cena casi sin hambre como para inflarte en 2 horas ahí de platos uno tras de otro.
Eso.
Bueno, lo normal es eso, que sean los novios los que esperen, los invitados los que esperen a los novios. Y no al revés. Al igual que lo suyo, primero es comer a gusto, tranquilamente, y luego ya vendrá el baile. Bueno, pues hay bodas con mucha marcha, como nos cuentan por aquí.
Hola, gente. Pues yo recomiendo que si puedes asistir a una boda en la cual uno de los dos
bandera de la pareja es rumano, acudí a esa boda porque es un espectáculo. Esa gente tiene una marcha impresionante. No te dejan comer ni un plato entero, nada. Hay que estar toda la boda bailando y bailando y bailando. Venga, un saludo.
Pues venga, alegría, así o vas sea, haciendo hueco. Entre,
pues claro, pues mira, de esa manera no te apoltronas ahí en la silla esas tres horas, como tú dices, de comida, que al final te dejan cao, porque yo creo que más que el comer, que encima comes mucho, es que te quedas ahí sentado sin moverte.
Sí,
esa manera vas intercalando el baile con la comida, oye, y tan ricamente, mucho más ligero todo.
Porque hay bodas que cuando empieza el baile lo que quieres es irte a dormir. De lo que se ha alargado todo, la verdad que sí.
Entre lo que te duelen los pies con los tacones
sí.
Y el cansancio y lo que has comido, no puedes más.
Exacto. Bueno, y hablando de costumbres y de comer, bueno, pues esto pasa en un pueblo de Sevilla.
Buenas tardes. No es que fuera raro, pero a mí me sorprendió una boda a la que asistí, no como invitado. Nos habían contratado porque pertenezco a un coro y nos habían invitado, contratado para cantar en la misa. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando salimos de la iglesia, estaba todo el pueblo en la plaza delante de la iglesia y allí había preparado una barra. Y entonces, por lo visto, nos enteramos que era costumbre de invitar a todo el pueblo a tomar una copa después de la misa y luego ya los invitados y se iban al banquete propiamente dicho. Pero fue muy divertido.
Bueno, es que en muchos pueblos se mantiene esta tradición que siempre invitas a algo, a lo mejor a todo el pueblo. Sí,
pues
sí,
espero
sí.
Que el pueblo sea pequeño, porque
hombre,
es que si no vaya
pequeños,
dineral.
Claro, en pueblos pequeños, efectivamente. Bueno, pues lo más raro que has visto en una boda, lo más curioso, lo más peculiar que ha sido en alguna boda de las que has ido, que seguro que ha sido a muchas. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este viernes sigue en Cope el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
¿Tienes ya tu cupón del extra día del padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra día del padre de la 11. Ser padre compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct. Expertos en seguridad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Soy Gabriel de Carglass.
Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.